Duna presenta Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Auspicio de Zurich y Rinde Gastos. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Siendo las 7 en punto de hoy, viernes 28 de mayo de 2021, le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal. José Ríos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Matías del Río.
¿Me equivoqué en algo? Que me
No, al revés. Estabas como dándole como un cierto suspenso, nada más.
No, es que me quedé concentrado un segundito a la firme porque estaba mirando unas imágenes de como aquí hay unos monitores en el estudio de tele y las imágenes de Rapa Nui, la Isla de Pascua, con unas marejadas de aquella.
Seis metros,
unas olas. ¿Sí? Y hay unas imágenes de lugares que son bien clásicos, tampoco es tan grande, no sé, ¿tú has ido a las islas?
Sí, sí, estuvo.
Bueno, esos lugares que muestran ahí, sí. Yo, bueno, todos los que hemos ido las conocemos. Y se ve absolutamente inundado.
¿No? Y daños, bastante.
Sí. ¿Eh? Bueno, por eso me desconfundí un momento, pero...
Ya, pero ya estás volviendo...
Sí, estoy volviendo
acá,
a mí.
Estás con nosotros, ya.
Sí, he vuelto.
Qué bueno.
No sé por cuánto rato, pero he vuelto.
Bueno, pero te aprovecharemos mientras dure.
Bueno, este es un día viernes que tiene un sabor... mixed feeling. Porque, porque tenemos permiso, pero tenemos casi peak. Y con casi. Y con perspectivas de...
De que no sabemos mucho qué puede pasar.
Exactamente. Sí. Vamos acotadamente.
Ahora, digamos, permiso relativo, porque sabemos que, por ejemplo, igual hay toque de queda y eso, el permiso no pasa nada.
Entonces, no, por supuesto, sí. Pero tenemos permisos distintos al de la semana pasada. Entonces, no entramos un fin de semana. Si no tuviéramos estos 8.000 y tanto, tendríamos un fin de semana súper distinto.
Súper cerrado. Claro, este puedes ir al supermercado tranquilamente. Pero no te puedes juntar con amigos.
Ah, no.
Eso, los aforos permanecen igual, como para que la gente lo sepa, que esto no es un permiso, pero no es un permiso de chipelín. Sí.
Bueno, yo no tengo ese problema porque mi amigo no se quiere juntar conmigo, así que no tengo el problema.
¿Por
no
qué
tengo,
te,
no
están tengo el riesgo? Te están haciendo la ley del hielo?
Me están haciendo un vacío.
¿Y por qué? ¿Qué pasó?
No sé.
¿Hiciste algo al respecto? ¿Te lo ganaste?
Yo jamás. No, yo jamás. No, hoy día me junté a almorzar con tres amigos más que no hice mucho tiempo y lo pasé muy bien.
Ah, muy bien. Qué bueno, vienes contento entonces.
Sí, contento.
Ah, ya contento, señor contento.
A puro Zoom mucho tiempo, no los veía juntos porque uno por separado sí se podía juntar, pero fue muy simpático. De hecho, éramos cinco.
¿Justo? Muy...
No, en la mesa cabían cuatro.
Ah, sí, pues son de cuatro.
Entonces el quinto quedó en la mesa un poco más allá.
¿Pero que como que iban haciendo
gira
musical?
No, dos y tres y como que sí, no, como que... Pero súper bien, porque el mozo del lugar donde fuimos nos dijo, mire, les pido por favor que... No, uno más.
No, dijo. Además que los seremi andan ahí revoloteando.
Y la cosa básica, como te dice, pongo en riesgo mi trabajo. Inmediatamente, dos y tres. Estuvo muy simpático, muy simpático.
Qué bueno.
Bueno, tenemos naturalmente hoy lo... Vamos a hablar un poquito de cifras y te tengo... Con el auspicio del amigo estadístico que me envió, que siempre prepara nuevos gráficos, tengo unas nuevas antecedentes de... Esta vez ayer fueron mejorcitos, cuando comparamos a Israel.
Sí, es verdad, hoy día son más malillos.
Hoy una noticia que es un poco más compleja, más preocupante, que la vamos a tratar también en el Excel mágico de la radio amiga que nos llega.
Me parece estupendo.
Y también tenemos algunas historias de fuera. Yo quiero narrar una historia que es extemporánea, de otra época, de otros siglos, de otras décadas naturalmente, pero tampoco tan vieja. La historia de Ruanda y la historia del perdón. Una historia de perdón que Emmanuel Macron le lleva a Kigali, Ruanda, al pueblo ruandés. Te voy a contar esa historia si queda tiempo.
Vamos a estar atentísimos.
Es muy lindo.
Respecto a lo nacional, bueno, hoy día hubo avance y eso también es una buena noticia. Ciertos avances en la agenda de los mínimos comunes, apertura, buenas palabras de buena crianza y compromisos de al menos legislar de forma rápida para que la ayuda llegue lo antes posible a la gente que lo necesita. Así que se le puso acelerador a esa agenda, cosa bastante positiva. Ojalá que se vaya concretando durante la próxima semana.
Perfecto. ¿Qué más tenemos en la pauta de hoy?
La imprudente... Imprudente remodelación del primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, a su departamento.
Ah.
Sí, ¿te acuerdas que hubo una polémica en abril? Bueno, hoy día ya hubo nuevos antecedentes, así que te lo voy a contar. Sí.
Mira, ya, y una semana que ha sido complicada.
Para Johnson, sí.
Una semana donde su ex, vamos a decir mano derecha, vamos a decir...
su íntimo amigo, claro, o sea, su Cumming, íntimo.
Que era como su... Era su...
alter ego.
Claro, dicen muchos que fue el la piedra angular de la campaña del Brexit y que lo llevó a él a Down Street 10, o sea, a ser el primer ministro, fue justamente Cumming. Uh-huh. Y Cumming ya no está en el gobierno, ya no es funcionario y esta semana hizo declaraciones ante
el Parlamento, sí.
Durísimas, diciendo que es una incompetencia este gobierno.
Uh-huh. Y que mintió.
Y que mintió, en fin, un tratado. Básicamente que los muertos que hay, no podría haber muchísimos momentos. Claro. Ahora, el contrafactual es imposible. Y eso siempre es bueno, tener que a algunos les moleste la palabra. Sí. Pero es verdad, el contrafactual es, yo te podría decir, José, si te hubieses venido por esta otra calle hubieras llegado mucho antes. Claro. Pero no tengo cómo probarlo eso. Tú te viniste por aquí, te tragaste un taco. Uh-huh. Pero si tú hubieras venido por allá, siempre los campeones dicen, yo te dije que si tú hubieras venido por otra parte. Sí, pero ¿y cómo sabes? Sí. No podemos probarlo si es que los gobernantes, llámese Boris Johnson, llámese como sea, hicieron, uno debe suponer que son responsables, que tomaron las medidas que en ese momento estimaron que eran las apropiadas.
Si nadie quiere matar a su población.
Exactamente. O sea, supongo que no estaba jugando a los caballos ni andaba dedicado a dormir siesta cuando tenía la crisis. ¿Se puede haber equivocado? Nadie está libre. Y nadie está libre de las futuras equivocaciones. El punto cuando a ti se te acusa, en el caso de Johnson, de haber... Aquí le dice Cumming, que es su ex asesor y amigo, que había sido irresponsable, que no se lo había tomado un poco con ligereza, de alguna manera, pero
sí,
que...
Sí, no, y la acusación de mentira, yo creo que esa es un poquito más grave, y le preguntan, bueno, da unos ejemplos por ahí, pero...
Así que no es buena semana de este hombre.
No, mala.
Bueno, siendo las 7 de la tarde, con 7 minutos, okay. Estás en Duna.
Nada personal.
Momento de presentar. Falta una cenital aquí, ¿eh? Sí. Una luz cenital. ¿Cómo podemos hablar? Sí,
sí.
Un seguidor.
Para darle más dramatismo a este momento.
Y ponerte un chayán aquí, un cintillo. Y... Pero una cenital. ¿Se puede pedir a personal que instalen una cenital? ¿Sí? ¿Enrique Javier?
Sí, se puede pedir. Sí.
Cortina, cenital, chayán, titulares.
Vamos con los titulares.
Enrique Javier, Excel. Yaval, Ferrer.
El ministro del Trabajo, Patricio Melero, aseguró que el gobierno ingresará una indicación al proyecto de salario mínimo para que más personas puedan acceder al ingreso mínimo garantizado, cuyo texto será analizado por el Senado la próxima semana. El titular del Trabajo agradeció a la Cámara de Diputados por haber aprobado en general este proyecto y señaló que se insertará esta indicación que buscará beneficiar a entre 700.000 y 800.000 personas con este subsidio. Y el gobierno empujará el retorno a las clases en julio tras los desastrosos resultados en el diagnóstico de aprendizaje. Las autoridades buscarán nuevas fórmulas para avanzar en la obligatoriedad de la apertura de las aulas de manos de sanciones o incentivos vinculados a la subvención. Noticias del mundo, el estudio clínico de la vacuna Sinovac contra el COVID-19 en Uruguay aseguró que el fármaco redujo en un 97% la mortalidad por el virus. Junto a esto, la misma investigación reveló que el antídoto de Pfizer, también utilizado en ese país, reduce la mortalidad en un 80%, un dato que es bastante menor en comparación a los otros estudios clínicos que se han hecho con este fármaco. Y en el deporte, la Conmebol amplió en 5 cupos la lista de jugadores inscritos para la Copa América. Un oficio emitido por la entidad que preside Alejandro Domínguez eleva a 28 los espacios para futbolistas en el torneo continental. De ellos, 23 tendrán que ser elegibles para cada encuentro.
Gracias.
Está bueno, eso tiene que ver con la...
Con el COVID.
Con el COVID, porque COVID. Se te cae tener a alguien ahí...
Bueno, hemos tenido varios ejemplos.
Claro,
pues. Y de burbujas sanitarias, porque a veces van a buscar un futbolista que no estaba en burbuja sanitaria y ese futbolista puede llevar el virus. Ahora, si uno lleva el grupo protegido ahí...
Los debieran vacunar a todos los
futbolistas. No, si vienen, entiendo que van a ir vacunados los futbolistas.
Sinovac hizo una donación de varias dosis para poder vacunar.
Claro, lejos. Incluso Sinovac.
Ya.
O sea, vaya o no vaya. Póntela, no, que no sé si voy. No, Sinovac.
Dale.
Sinovac, igual póntela.
¿Qué? Igual me río.
Ay, ay, ay. Ya. Bueno, ¿y qué pasa, Enrique Javier? ¿Qué se ríe? ¿Se burla aquí?
Es que además que la tuve que echar como a la segunda.
Ah, no la había cachado, yo pensé que la he encontrado fome.
No, sí, cuando la caché la encontré fome después.
Ah, pero igual me dio risa. El problema original no fue la fome del chiste, sino que fue
la foto. No, no, sí la caché, pero no fue inmediato.
Ah, ya, ya.
¿Cachai?
Ya.
Fue como.
La podemos repetir si querés.
No, no, ya. Y te dije también ya.
7:10 PM, estás en Duna.
Nada personal. Ya, ¿vamos a los números?
Vamos a los números, sí.
Peor día. O sea, no peor. Segundo peor día de la historia del COVID en Chile. 8.680 casos fueron informados hoy día de nuevos contagios y pacientes activos llegaron a 43.793.
Déjame comparar los 8.600 de hoy, uh-huh, para que dimensionemos de qué estamos, uh-huh, hablando, con los 7.600 del viernes pasado. Mil casos nuevos en 7 días. Y con los 6.900 de hace 15 días. O sea,
6.700.
6.009, 7.006, 8.006.
Claro, pero casi 8.007.
Crecimos más estos últimos 7 días que los 7 días anteriores, aunque venimos creciendo. Por lo tanto, la curva se pegó una empinada,
claro,
hecho un buen chileno. ¿Tú me hablas de test? Bueno, muchísimos test hoy día.
Sí, sí, hoy día 72.575 test informados, lo que es una positividad del 10,71 a nivel nacional. Eso, está mantenido alrededor del 10 la positividad.
Sí, está mantenido hace un buen rato.
Sí. Y los pacientes activos son los que han subido, estamos en 43.793.
Déjame ver los activos que los tengo aquí. Los activos para hoy día hace 43.793, la semana pasada 40.000, claro. 3.000 más activos tenemos hoy día. La foto de hoy tiene 3.000 personas más que la de hace una semana.
Y otro dato bien preocupante, Matías. Ah, va, iba a decir.
Sí, hace 15 días 36.000.
Mira.
O sea, la foto de 36 pasó a ser una foto de 40 y hoy día la foto es de 43.000, casi 44.000 personas que están activas.
Contaminando.
Déjame contar esta pequeña historia de una persona que supe hoy, un muchacho joven, que tú sabes que hoy día es un segmento que se está contaminando, porque él, los que están...
No están vacunados.
20 añeros, claro.
Están saliendo.
Exactamente. Y él... Me la historia completa porque hablé con esta persona. Me dice que se había ido el fin de semana a un lugar con un grupo de amigos, todos con PCR. Se habían hecho el PCR para ir juntos, no sé cuánto eran.
Fin de semana largo, el pasado.
Ah, claro, era largo, por eso me calza. Se habían ido con PCR.
Ya.
¿Alguien diría por qué se fueron? No tengo idea, no le hice ningún juicio sumario. No, sencillamente estoy narrando.
Reporteaste
nomás. Pero me dijo, habíamos ido con PCR porque nos organizamos.
Ya.
Pues bien, volvió y él... Empezó el lunes con síntomas, en fin, ya. Contaminado, contagiado. Su padre y su madre, inmediatamente que vivían con él, se guardaron. Se guardaron cuando supo
el padre. Sus padres estaban vacunados, me imagino.
Sí, sí, por claro, edad. Sí, vacunado.
¿Ya?
Se guardaron inmediatamente, por 15 días, por lo que les entendí.
Ah, harto, porque ahora son como 11 días, se supone.
Sí,
pero por si acaso, no sé, ya, si bueno, 12
días. Él me puede haber dicho que eran 15, pero se tuvieron que guardar. Yeah. Con la felicidad que le dio, porque tuvieron que faltar al trabajo y, en fin, y.
Explicar,
pucha, ¿saben qué? Mi hijo llegó contagiado, y, en fin, y no tengo síntomas, no tengo nada, pero tengo que guardarme. Pero ¿por dónde va a mí esa narración de esa historia? Puede ser por miles de que nos están escuchando, que han escuchado esa historia, no tienen ninguna novedad. Pero lo que no me había hecho reflexionar es lo siguiente, que yo le dije a este muchacho, ¿tu papá y tu mamá ya se hicieron el PCR? No, no se lo van a hacer, no hace falta que se los hagan, porque con ese contacto estrecho se guardan de inmediato por 15 días sin salir igual, entonces ni siquiera se van a hacer el PCR, no van a tener contacto con nadie, gente hiperresponsable,
claro,
estos padres, pues entonces no van a salir ni a la esquina, no va a entrar nadie, no va a salir nadie, y después de 15 días no sabemos si alguno de ellos dos no presentan síntomas, pero este cabro tampoco presentaba muy más que un dolor de cabeza. Yeah. Entonces, en una de estos dos padres, padre o madre, va a tener COVID, no se va a hacer un PCR porque no es necesario hacérselo.
Claro.
Y yo insisto, a lo mejor si es necesario, dije, no, está equivocado, yo estoy narrando nomás la historia, ¿no? Pero interesante porque ¿cuántos casos de subreporte hay por esa vía, y en todo el mundo será, de gente que nunca se fue a hacer un PCR.
Claro, millones, po. Millones.
Llamativo,
¿eh? Sí,
po. Ahora, no sé cuánta gente es lo suficientemente responsable para guardarse efectivamente.
Yo creo que esa es la menos.
Días,
¿no?
15
yo creo
días.
Que esto, yo creo que el raciocinio es al revés. Mientras no me digan que estoy contaminado, me hago un poco ileso. No, espera, no sé, qué maldad, no sé.
Sí, no,
pero yo creo, bueno, hay de todos los casos, pero... Pero claro, es una situación difícil. Oye, lo que te quería comentar, cuéntame. Y que está más complicado son los pacientes que estaban en camas UCI, que ajá, hoy día llegaron a 3.067. Y ahí te quiero hacer un punto, solo comparación con ayer, que eran 3.014. O sea, en un día subieron casi 50. En 50. Y eso es bastante, bueno, y eso tiene, se condice con la realidad que están viviendo muchos centros médicos. Por ejemplo, el Hospital Clínico La Católica de Marcoleta, que ya decidió no recibir a nadie más en su UCI, a menos que esté muy, muy grave, están mandando al Centro Médico de San Joaquín, a San Carlos de Apoquindo, porque efectivamente su UCI está prácticamente colapsada. En muchas partes ya se llegó al 95% de ocupación, recordando esos momentos de abril que estábamos bien complicados. Así que hay que tener cuidado ahí, porque sabemos que esa es la piedra de tope, ese es el número que hay que mirar, porque ahí es donde finalmente se produce la verdad, el asunto, la gente que empeora, que se enferma y que, bueno, que puede llegar incluso a morir.
Yo tengo estos datos nuevos que te decía, uh-huh, que me hace este amigo estadístico, que llena planillas y qué sé yo, y me las comparte, que tiene esa amabilidad, y me había planteado la duda,
yeah,
de qué está pasando con las UCI con segmentos etarios.
Yeah.
¿Te acuerdas que la noticia que nos tenía muy contentos hace un tiempo era que la composición de las UCI estaba rápidamente cambiando, claro, hacia disminución de los segmentos mayores conforme se iban vacunando y creciendo en los menores? Y esto pasará cosa de un mes. Déjame ir así aleatoriamente 2 meses atrás, o sea, 28 de marzo, uh-huh, ¿cierto? Y el 28 de marzo, no los quiero bombardear de cifras, pero el 28 de marzo había de más de 70 años 414 personas. Mira, 700 personas entre 60 y 69, uh-huh, y 700 personas entre 50 y 59. O sea, ya había, uh-huh, ya venían bajando fuerte los más de 70.
Claro.
Estamos hablando en marzo, porque se vacunaron
en febrero.
Se vacunaron
en febrero, alguno en enero.
Y ese 414, que ya era bien bajo, porque déjame decirte que mayores de 70, el 1 de marzo, que es la cifra más atrás que tengo, eran 460. El 1 de abril eran 377, el segmento de 70 años, sí, sí, para, sí, arriba, sí, en UCI. Fantástico, había, uh-huh, bajado. Entonces el 1 de marzo de 470 al 1 de abril había bajado a 370. Era
claro,
súper bueno.
Súper bueno.
Y ese primero de abril de 370 subió 390, 380, 370, 360... 360, 350 el 15 de abril, uh-huh, o sea, seguía lento, pero ¿sí? bajando. 15 de abril, 350, 340, 330 el 22 de abril.
Mira, mi cumpleaños.
Y de repente, el 22 de abril, esta curva, freno a mano, se estaciona y cambia, sube.
Como quien dice, un giro.
Engancha en tercera, ¿ah? Porque viene una alza. No, voy a decir que una alza desmedida. Pero cuando veníamos de 4 y tanto, 3 y tanto, 360,
336
el 22 de abril, 338, 345, 344, 338, y empezamos ya en mayo, 15 de mayo, 349, y hoy día estamos en 409 personas. Y esta alza más importante viene dada ya desde el 22 de mayo, 376, 390, 407, 403 o 403.
¿Y se sabe si esta gente está vacunada, Matías? ¿Hay algún...? Porque, bueno, me imagino que sí, en los centros hospitalarios llenarán algunas fichas, les dirán, pero no existe ese dato público, ¿sí?
No lo sé, pero déjame hacerte una pregunta. No me había hecho esa pregunta, pero si a bote pronto te contesto, si no estaban vacunados hoy día... Hace un mes tampoco estaban vacunados y hace 2 meses también.
Claro, pero ahora están saliendo.
Entonces,
más.
Sí, pero sí, toda esta curva es sin... Si es que los no vacunados no estaban vacunados, pero ahora
claro,
se están contagiando más.
Sí.
No lo he pensado mucho, pero Sí. Lo que cambia no es que estas personas se hayan vacunado o no vacunado, lo que cambia es que hay más circulación del virus.
Por supuesto, y probablemente estas personas también están circulando más.
Exacto.
Dado que hay muchas comunas que han levantado un poco las restricciones, etcétera, Día de la Madre, que las fueron a ver a las mamitas mayores de
así
70.
Que, ojo, sobre ¿sí? 70, a guardarse bien, porque ahí hay una pequeña alza, no es nada dramático todavía.
No, pero sabemos que le golpea más fuerte el virus a ese segmento, así que hay que cuidarse.
Pero es el más. A ver, para decirla cortita, hoy, sobre 70 años, camas UCI con COVID alcanzó los niveles que tenía el 30 de marzo. Y que de ahí la cosa empezó a bajar. ¿470 hoy día?
No sé.
Ah, no, 409 hoy día.
Sí, pues no, menos.
No, por eso. Ya, pero el 4 de marzo. Ah, ya. El 4 de marzo estuvieron a ese nivel.
Ya, perfecto. ¿Mm? Ya, perfecto. Bueno, es alto, po. Bastante. No deja de ser.
No, 30 de marzo, dije. Desde el 30. Hoy día llegamos lo mismo que el 30 de marzo. Ya. Y ahí en marzo, bajamos todo abril, bajamos todo mayo.
No, en mayo,
y al final
de mayo empezamos a subir.
Esa curvita, imagínenselo. Entonces, a cuidarse muchísimo más. Sí. 7 de la tarde, 21 minutos. Cerramos el Excel. Esto es Duna.
Nada personal. Bueno, y como te comentaba, hoy avanzaron esta agenda de mínimos comunes. Recordemos que el presidente Piñera en cadena nacional dio todo un proyecto de cómo se iba a avanzar en el IFE y también ayuda para las pymes. El miércoles ingresaron dos proyectos, los cuales ya fueron vistos en la Cámara de Diputados. El de pymes ya fue aprobado en comisión y despachado a sala, por lo que se espera que la próxima semana ya esté en el Senado, y la presidenta del Senado, Yasna Proboste, dijo que le iban a dar la mayor celeridad posible a estos temas para que la gente recibiera ayuda, sin descartar que se le hagan cambios y que se pueda tratar de mejorar el proyecto a sus ojos. Incluso en el Partido Socialista, algunos diputados que participan de las comisiones de Desarrollo Social y Hacienda, que son las comisiones que justamente revisaron los proyectos que ya presentó el gobierno, se mostraron bastante, no sé si contentos, pero valoraron la iniciativa del gobierno, el esfuerzo hecho, el espíritu de los proyectos, aunque hicieron algunas indicaciones, algunas de las cuales incluso fueron apoyadas por el gobierno, y la idea es que avancen rápidamente para llegar, ojalá, en los próximos días ya con la ayuda a las pymes y a las personas que pertenecen al registro social de hogares, que bueno, es casi el 80% del país.
El 100%.
Al 100%, sí. Al 100%, que representa como el 80% del país. ¿No? Mm. Sí, sí, sí,
sí. Hoy día hubo una destensión un poquito en la.
Sí,
lo,
sí, sí.
No mencionaste, porque sí. En algún momento.
No, al principio no le gustó nada. Después, no, como
ayer,
que ya.
Ayer y anteayer pensamos que esto iba a tomar nuevamente los bríos de la política clásica, que nos tiene tan hasta la tusa a todos, en que todo sirve para pelearse, incluso las ayudas, incluso los tremendos esfuerzos que hace, que no se pierdan, ¿eh? Ni los que lo dan ni los que lo reciben. Esta no es una ayuda del gobierno.
No, es del Estado.
Esto es una ayuda del Estado. Sí. Es una ayuda del fisco, es una ayuda del Estado de Chile.
Del erario nacional.
Del esfuerzo que hemos hecho todos por pagar, por ahorrar, por cuidar. Por lo tanto, no hay que confundirse, porque el otro día escuchaba yo a alguien que decía, no, es que no me llegaba la plata del gobierno. U otro que decía, sí, es que el gobierno. No, se pierde. El gobierno no es Caritas Chile.
No.
El gobierno es un administrador del Estado, y si el Estado se ha portado bien respecto de su disciplina fiscal, va a ser capaz de.
Y los contribuyentes han sido ordenados y han pagado año a año, lo que ha permitido que el gobierno tenga finalmente platas que pudo invertir y platas que ahora puede entregar.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Esta es una historia que escuché en un podcast y me pareció interesante compartirle, traerla. No tan bien presentada como estaba este podcast, qué sé yo, porque estaba muy bonito. Esto es sencillamente una breve historia de que nos trae el recuerdo a la década de los 90, el genocidio de 1994 de Ruanda, Hutus y Tutsi. ¿Se acuerdan?
Sí.
Bueno, son. Lo que pasa es que si uno mira el mapa de África, esto uno se lo hacía en el colegio cuando chico, lo primero que uno hace es que llama la atención es que los límites son líneas rectas.
Claro.
Entonces uno dice, bueno, ¿y qué importa que sean líneas rectas? supone, porque entre Chile y Argentina no es una línea recta, eso que es bastante recta, sí, porque la cordillera la... Pero
bueno,
¿por qué
Europa?
¿Por qué la frontera entre, qué sé yo, Francia y España o de lo mismo no es recta? Muchas veces tiene que ver con accidentes de la geografía, pero estas son rectas como...
Sí, pesca, es como con regla.
Porque pesca la regla y
sí, tal va cual, trazando. Como un tema cartográfico.
Bueno, pues, y es porque es la repartición de las colonias, pues. Entonces eran otros los que hacían, sí. Si yo entro a tu casa y yo me divido así arbitrariamente. Y en esas líneas rectas quedaron, como era arbitraria la línea recta que la hacía alguien que venía de Europa, probablemente los belgas en este caso, ¿no es cierto?, en Ruanda, pero lo hicieron franceses, lo hicieron ingleses, en fin, alemanes, italianos. En esa línea recta arbitraria que hacían personas que venían de otro mundo, que no conocían las culturas, no conocían los pueblos, no conocían las religiones, dejaban en un mismo territorio etnias, tribus, pueblos, que tenían, muchos de ellos, diferencias enormes, disputas ancestrales, guerras no terminadas entre ellos, por las razones que uno vaya a saberla y vaya a conocerla en su profundidad. Y este fue el caso de Ruanda, donde Hutus y Tutsis quedaron en este mismo territorio y tuvieron problemas, conflicto, problemas raciales y de pueblo enormes. Y uno dominaba a los otros, dependiendo si tenían el favor de la potencia colonial o no, qué sé yo. Bueno, en este caso, Hutus y Tutsis estaban enfrentados a una guerra feroz.
Fratricida.
Y el problema, que, bueno, 800.000 personas murieron, para que dimensionemos de qué estamos hablando. Sí. 800.000 personas. Este fue el fatídico año 94. ¿Por qué se produjo? No es que fue en el todo largo del problema entre Hutus y Tutsis. Esto fue un momento claro donde votaron a un presidente de los Tutsis, de lo mismo, derribaron su avión y se generó una batalla civil tremenda en ese momento. Y ahí fue, qué sé yo, en 100 días aproximadamente esta matanza tan feroz. Fíjate, cobró la vida de 800.000 personas y 1.000.000 de Tutsis y Hutus moderados en 100 días. Entre 800.000 y 1.000.000. Francia, muchas potencias tuvieron responsabilidades. De hecho, Bélgica en su momento pide las disculpas del caso.
Hubo mucha negligencia de los europeos.
Y eso es lo que hace Francia ahora. Estamos hablando de la época donde era Mitterrand, era el primer ministro, o presidente, no me acuerdo, porque se varía con la cohabitación, no sé cuál era presidente, yo creo que era presidente.
Era presidente,
François Mitterrand, después vino Chirac, y en ese momento, y después vino Sarkozy. Mitterrand no se responsabilizó, no dijo nada, no supo, dijo que no tenía nada que ver.
Que ellos ya se habían ido de
Chirac,
África.
Chirac hace un primer esbozo de decir, bueno, parece que algo más pudimos hacer. Sarkozy dijo que este era un problema de responsabilidad política, pero Macron da un paso mucho más allá. Va a Kigali, se están celebrando un aniversario, sí, me parece que fue el 94, si no me equivoco, sí, se está celebrando el 24 aniversario de esta... De la no me calza, sino
no, 24, 25 serían,
no,
entonces
sí.
Serían
27. Pero es que de la crónica dice los rondés conmemoran de la matanza. Es que esta es una matanza particular, no. Pero de todo el drama entre 34 y 25 años. Y lo que hace Macron, que es lo llamativo y es lo que todo el mundo hoy día pone sobre la mesa, es que el jueves va a Ruanda y sostiene habla de, en un discurso parece que fue muy sentido, frente a ahí mismo y a los familiares y a los responsables y a la clase política ruandesa, habla de la responsabilidad abrumadora de su país, de Francia, en este genocidio. Y estaba ahí Paul Kagame, que es el presidente de anfitrión, que agradece el gesto de Francia, y aunque... Lo que dice Macron, dice que fue de forma involuntaria. No es que tuviera, dice, la sangre de Ruanda, nosotros no tenemos responsabilidad directa en el derramamiento de sangre.
No dispararon.
No fuimos nosotros. Claro. Pero eso no implica, y esto lo digo yo, no lo dice el secretario, que no tengamos una responsabilidad abrumadora de no haber hecho algo. Por la potencia que significaba, por la fuerza, por la importancia que tenía en todo el continente y en general Francia en ese momento. Hay una cosa que llama mucho la atención en las crónicas, que Macron no pide perdón exactamente, porque da la impresión de que se siente que los perdones, esto insisto, una interpretación mía, que el perdón puede estar manido, puede estar utilizado, puede estar algo gastado el pedir perdón. Y hace una frase que parece que en francés debe ser mucho más bonita, pero algo así como no presentó excusas ni pidió perdón de forma explícita, como hace 21 años en la antigua potencia Bélgica, que es una potencia. Sí, pidió un perdón explícito. Indicó que Francia tiene una deuda. Y después de eso agrega una deuda hacia las víctimas. Y que son ellas, estas, las víctimas, las que tienen el don del perdón. Como diciendo,
en la próxima
no
vida.
Somos ni siquiera nosotros quien para pedirles como Francia perdón. Nosotros sencillamente decimos que tenemos una deuda con usted. Porque la deuda no va a haber hecho nada para impedir lo que pasó allí, en esta matanza entre hutus y tutsis. Entonces, hace un llamado a los que tienen el don del perdón. Y lo bonito fue que menos de 24 horas después, un poco la analogía con la agrupación de familiares de víctimas de este genocidio, sostienen que a quien le sirva, o no sé cómo lo dice exactamente, allá va nuestro perdón. O sea, ustedes no lo piden porque no se sienten quién para pedir dignos, perdón,
claro.
Pero tienen, si les sirve, si ustedes se sienten dignos, siento, ahí está claro. El perdón nuestro. Entonces, hay un acto muy reparatorio, muy, muy interesante, que la política puede hacer. A veces uno piensa que la política es solo hacer cosas. La política también tiene a cargo suyo reparar.
Sí, y simbolismo.
Exactamente. Así que eso es una pequeña historia que no tiene tanto de pequeña, pero...
Qué importante, claro, porque para perdonar, o sea, uno puede... Es el acto de contrición es muy importante. Como uno andar repartiendo perdón por la vida, sí, es bonito, pero claro, para que sea como, para que se complete, para que se cierre ese círculo, es importante que haya un acto de construcción, un acto de humildad. Y en ese sentido es muy bonito lo que hace Macron, porque da ese paso y de alguna manera reconoce una negligencia, un vacío, una actuación bastante, bastante cuestionable de parte de las potencias europeas, que creo que son bastante responsables de lo que pasó ahí.
No es gratuito este perdón o este intento de perdón o aceptación de responsabilidad de Francia para Macron, porque dentro de su país tiene o ha generado
quemores. Por
lo pronto, ¿no? Claro, exactamente. Por dos sectores, la incomodidad de los colaboradores que todavía viven muchos del gobierno de Mitterrand en su momento.
Claro.
Socialista. Pero colaboradores del socialista François Mitterrand, pero además la derecha,
claro,
y la extrema derecha,
los nacionalistas,
critican a Macron porque hasta cuándo se autoflagela.
Claro.
¿Mm?
Claro.
El coraje de un líder es no solamente el pedir perdón, ir a otra parte, mostrar la cara con vergüenza cuando cometes algo, sino que tienes que apañarte y tienes que ponerle el pecho a la discusión interna que tú generas.
Pero yo creo que además ahí hay un tema generacional, Matías, probablemente. En el sentido que Macron es una persona mucho más joven, que probablemente pide perdón o hace este acto a nombre de su país, pero es distinto cuando te tocó vivirlo. ¿Me entendí? En ese sentido, probablemente los colaboradores de Mitterrand lo viven de una forma distinta. O Le Pen, que claro, no, pero estaban vivos. Macron estaba vivo, pero era un niño en ese momento.
Claro que sí.
Por lo tanto, claro, creció lo mira de una forma distinta, de una forma mucho más libre, y se da cuenta probablemente del daño, porque también es más libre para tomar esa decisión. Mm.
Historias del mundo que pasan hoy y que nosotros a veces no las alcanzamos a ver. 7:34, estás en Duna.
Nada personal. Bueno, y en Inglaterra, como te contaba, ¿te acuerdas cuando se enfermó y le dio COVID a Boris Johnson?
Sí.
Ya, estaba muy mal.
Era todo un negacionista hasta que le
atacó el bicho. Sí, un negacionista, y bueno, lo agarró el bicho y se fue al hospital y estuvo muy mal, tanto que le puso al hijo los nombres de los doctores, ¿te acuerdas tú? Le puso los nombres de los doctores en agradecimiento porque le salvaron la vida y todo el cuento. Bueno, en ese momento, en ese tiempo, al parecer paralelamente, su pareja... comenzó unas ciertas reparaciones de una remodelación del departamento de Downing Street.
Ay, 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 pero la casa...
La casa de gobierno.
Es que yo pensé que se trataba algo así como lo que había hecho Lula, que lo acusaban, de haber arreglado este, no este duplex, este triplex. ¿Te acuerdas tú en una playa en Brasil?
No, este es su apartamento oficial en Downing Street.
Ya, el oficial.
Ahora, me imagino que Downing Street son varias habitaciones. Este es el departamento oficial donde vive, claro, el presidente. Entonces, bueno, al parecer el estatuto inglés te permite, te da una platita al presidente en cuestión para que haga reparaciones, que son 30.000 libras anuales. Pues bien, al parecer los costos de esta remodelación se excedieron, como que se fue entusiasmando la pareja de Boris Johnson, y llegaron a 200.000 libras.
¿De cuánto originalmente?
De 30.000 es el presupuesto.
A 200.000 por 7.
Claro, claro, no calculó bien, le gustaron unos muebles más caros, anda tú a saber.
Es que están subiendo los costos de los materiales de construcción.
Sí, yo sé. Hay escasez y todas esas cosas, hay poca mano de obra. Bueno, subieron los costos, se le disparó un poco el tema y comenzó. Bueno, y esto se supo, lo supo la prensa, y bueno, hubo toda una serie de cuestionamientos en abril de este año. Finalmente se hizo una comisión para averiguar si esto estaba bien, si era mal, si era corrupción incluso, y se nombró a un nuevo asesor del gobierno para que hiciera una investigación. La persona que se eligió fue un señor que se llama Christopher Gates, que fue secretario de la reina por muchos, muchos años, pero sigue siendo un funcionario del gobierno. Independiente, pero funcionario del gobierno, en fin, que fue designado justamente por Boris Johnson. Y tras su investigación, él determinó que esto había sido una remodelación imprudente, pero no corrupta. Ahora, cuando se supo esto y cuando se descubrió, Boris Johnson dijo, no se preocupen, lo voy a pagar yo con mi plata, no se preocupen. Ahora, hubo todo problema porque ¿cómo se va a pagar? Y al parecer hay un conservador, un hombre muy rico, partidario del gobierno conservador de Boris Johnson, quien le habría pasado la platita para que pagara esta diferencia. Y ahí hay todo un tema, porque en el fondo también esto se puede considerar un aporte de campaña, o puede tener visos de que me está pasando esta plata, ¿para qué? ¿Por qué le pasa esta plata al primer ministro? Hay toda una discusión ética al respecto, e incluso la oposición considera que este señor Gates no es un tipo independiente, por lo tanto también se han comenzado otro tipo de investigaciones en otras instancias para ver qué va a pasar y exigir el reembolso si es que hay algún tipo de donación dudosa.
Ahora, yo no quiero quitarle ningún miligramo de gravedad al peso de lo que estás señalando tú, pero cuando es un departamento que es público, que es la casa que probablemente pueden estar un mes o pueden salir mañana de ahí, es distinto a ahora, si es que se sale el presupuesto y hay irregularidad, es lo mismo. Pero es distinto, puede ser distinto si fuese en una casa particular.
Ah, no, bueno, claro, ahí ya sería como más feo.
Eso, eso nomás, que yo al principio cuando escuché esa historia, yo no la había leído, pensé que se trataba de eso, pero no, si es en Downing Street.
No, dice que es apartamento oficial en Downing Street. No. Claro, así que le llueve sobre mojado al pobre Boris.
7:38 PM, estás en Duna.
Nada personal. Bueno, Matías, hay un tema que salió, que lo tenemos hoy día en la pauta, que es que hay 2.680 colegios sin internet en Chile, y hay todo un plan del gobierno que busca conectarlos de aquí al 2022, sobre todo considerando los problemas que han habido en el tema de educación. Conocíamos las cifras espantosas respecto al nivel de aprendizaje y conocimientos que han adquirido los alumnos durante este tiempo de la pandemia. Y bueno, y hay una iniciativa bien interesante, bien bonita, que surgió de un joven de 17 años, que todavía está en el colegio, que ha hecho una campaña, fíjate tú, para recolectar celulares usados en mal estado y arreglarlos para dárselos a niños vulnerables.
¿Cómo se llama la agrupación?
El joven es un joven que se llama Tiberio Malalayu.
Ya. Yeah.
Y la iniciativa se llama Connecting Dust, que es Recollecting Dust, que es como Collective Dust, que significa recolectar el polvo. Mm. Y con 4 celulares, ponte tú malo, hacen uno y lo entregan. Lo interesante es que este joven partió el año pasado, en la mitad de la pandemia, ayudando a niños vulnerables a estudiar. los iba, ayudaba, les explicaba, etcétera, y ahí se dio cuenta que había muchos niños y jóvenes que o no tenían celular para hacer sus clases online, o que sus papás tenían uno y con todos los hijos no les daba. Entonces, le encantaba la informática, la tecnología, entonces se inventó tutoriales, iba a estas tiendas donde arreglan celulares, etcétera, y aprendió justamente cómo se arreglan celulares, y se lo enseñó a sus amigos. Y hoy están recolectando justamente estos celulares, los arreglan y, bueno, han recolectado más de 250 celulares, pero como te digo, 4 les alcanza para uno, ya hay más de 50 arreglados y ya han repartido 36. La idea de ellos es escalar, obviamente, esta iniciativa, que es súper bonita, que es buena y que además va en la línea también de que tiene que ir acompañado con la conectividad, que obviamente tiene que haber en todo, a lo largo de todo el país, porque si no hay internet es difícil, pero son pequeños cuando uno pone la lupa en estos casos, que dan esperanza respecto a lo que se está haciendo y cómo se puede ayudar con cosas concretas durante esta pandemia.
7:41, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores. Pensar en tu yo del futuro siempre es una buena idea. Por eso Zurich ofrece la mejor opción para invertir tu tercer 10% en APB Zurich. Elige el fondo que más se adapte a tu perfil y horizonte de inversión. Más información en zurich.cl.
Deja de guardar comprobantes, boletas y facturas. Ingresa todo a Rindegastos y comienza a rendir tus gastos de manera más inteligente y 100% digital. Visita rindegastos.com.
¿Vamos a un corte? Sí, ya volvemos, los dejamos invitados a escuchar Pieza Digital aquí en Nada Personal de Duna. Espérese.
El crecimiento de TikTok, la co-creación de contenido, la alianza entre marcas, una mayor conciencia social y la preocupación por la experiencia del consumidor son algunas de las tendencias que se tomarán este año el marketing digital, según la compañía de tendencias WGSN. Por su parte, la revista Forbes destaca que el surgimiento de comunidades que van más allá del intercambio económico y la transparencia serán fundamentales en el vínculo entre las empresas y sus audiencias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Oh, igual cargamos harta benzina.
Sí, va a salir súper caro.
Listo, señor, son 2,000 pesos.
¡No te puedo creer!
Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
Estos son algunos momentos de tranquilidad en nuestras vidas. Cuando te recibes, cuando decides ir por tus sueños, cuando encuentras el amor de tu vida. O cuando tomas una buena decisión y sientes la tranquilidad de invertir en APB Zurich, con una amplia gama de fondos mutuos y fondos de inversión para que puedas invertir en tu futuro. Contrátalo de manera remota con nuestros asesores. Zurich, invertir con seguridad es sumar valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
En un año decisivo, la realidad de un Chile que cambió se construye con todos.
El diálogo será fundamental para resolver las interrogantes ciudadanas del nuevo país de cara a la próxima elección. Distintos invitados, expertos en constitución, diferentes especialistas que ahondarán en la agenda social del Chile que viene.
Estado Nacional, con Matías del Río y Constanza Santamaría, cada domingo en una transmisión en conjunto a través de TVN y Radio Duna.
7:44, estás en Duna.
Nada personal.
Y nos vamos rápidamente a conversar, tácitamente nos vamos, al Perú, porque nos tienen muy, muy interesados en lo que puede ocurrir en la elección del próximo 6 de junio. Y eso tiene un preámbulo que es el debate de este domingo entre los candidatos Fujimori y Castillo, que son los dos que han pasado la segunda vuelta. Vamos a conversar con un invitado que...
Carlos Meléndez, sí. Él es académico de la Universidad Diego Portal y también es investigador del COES y además es un... él es peruano, así que conoce en detalle y maneja muy bien.
Conoce el paño.
Y claro, exactamente. ¿Cómo estás, Carlos?
Hola, Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Josefina, Matías. Mucho gusto.
Igualmente, pues, nos estamos genuinamente interesados porque aparentemente hay dos... muchas veces las elecciones... son candidatos parecidos, son candidatos similares, muchos países, son matices de... aquí aparentemente estamos en dos alternativas muy encontradas, muy distintas, por lo tanto, Perú se juega caminos muy diferentes en el triunfo de uno o de otro. ¿Lo ves así tú?
Tal cual, en términos económicos, por lo menos, hay diferencias notables entre ambos candidatos. Pero el Perú no se reduce en estas dos alternativas. Recordemos que en la primera vuelta ninguno de ellos pasó el 20%. Entonces los peruanos estamos, pues, de algún modo destinados a tener que decidir entre dos candidatos que en realidad han conquistado minorías. Pero cada uno de estos candidatos despiertan temores de distinto tipo. No es una segunda vuelta por las predilecciones que tenemos los peruanos, sino es una segunda vuelta entre dos grandes temores. Hay un temor económico que es predominante con la candidatura de Pedro Castillo por su asociación con políticas socialistas, comunistas, y hay un temor autoritario, hay un temor político por lo que representa el fujimorismo. Entonces, esa es la elección en realidad del domingo 6, entre estos dos grandes temores, ¿no?
Claro. Carlos, hasta el lunes pasado... Castillo superaba en 10 puntos casi según la encuesta Keiko Fujimori. Eso cambió dramáticamente luego de que se conociera este ataque supuestamente perpetrado por Sendero Luminoso. ¿Cómo podría impactar esto finalmente en el resultado final? ¿Tú crees que finalmente se termine imponiendo la opción de Fujimori?
Es difícil prever los factores que van a mover los termómetros en esta semana, en estos últimos días en realidad. Efectivamente, los eventos causados el fin de semana pasado por los remanentes de Sendero Luminoso en la selva alta peruana ha generado un impacto importante en la ciudadanía, porque precisamente hay una vinculación o se trata de encontrar un relacionamiento ideológico entre lo que representa el partido de Castillo, Perú Libre, un partido marxista-leninista como figura en su diario, y estas acciones armadas que provienen de remanentes de un partido marxista-leninista, pero como Sendero Luminoso, pero que tomó la vía de las armas para hacer terrorismo, ¿no? Entonces, sí hay una asociación para un sector de la opinión pública peruana, habría un parentesco, por decirlo de un modo, para un sector de la ciudadanía. Pero eso obviamente, y además esto le jugaría a favor de que Fujimori, porque el fujimorismo siempre estuvo representado por una agenda de mano dura, una agenda de poner orden y de luchar contra el terrorismo, aunque eso haya implicado en muchos casos el empleo de las políticas antisubversivas con fines políticos, ¿no? Entonces, vamos, se puede jugar para ambos lados, ¿no? Entonces, también es un tema de mucha controversia en el Perú que puede efectivamente mover las agujas hacia un lado. Ahora vemos un empate técnico más nítido en las últimas encuestas. Y bueno, creo que el debate del domingo, como ustedes mencionaban, va a ser clave, ¿no?
Ahora, tampoco es gran novedad el que los empates técnicos se den en el Perú en encuestas, ni menos en las elecciones. Recordemos que Pedro Pablo Kuczynski le ganó por menos de un punto porcentual, si no me equivoco, a Keiko Fujimori, le ganó por los pelos. Es decir, esto es relativamente habitual en la política peruana, ¿no?
Bastante, sí, es habitual en la política peruana. Creo que el empate técnico del 2016 y esa diferencia de 40.000, 50.000 votos ha sido una de las diferencias menores, más pequeñas que recuerdo en la política latinoamericana de los últimos años, ¿no? Han habido elecciones competitivas. Sí,
Lavín, claro. En Chile, Lavín Lagos, 31.000 votos en favor de Lagos en la segunda vuelta sobre Lavín. Creo que 31.100.
imagínense, más o menos eso, más o menos lo que pasó el 2016, y yo no descartaría que eso es lo que va a pasar también posiblemente en los próximos días, con un elemento adicional, ¿no? Que el porcentaje de voto viciado, de voto nulo, el voto en blanco, por lo menos todavía no baja en las encuestas, está alrededor de un 16-15%. Normalmente eso llega a, considerando que el voto en el Perú es obligatorio, ¿no? Normalmente ese voto está entre el 9 y el 10%, pero me da la impresión que en esta campaña el voto viciado, voto inválido, va a ser más alto, porque efectivamente para muchos peruanos, un 20%, yo creo que ninguno de los dos candidatos se muestra como un mal menor, ¿no?
Ahora, Carlos, más allá de quién gane, tú lo comentabas al comienzo, probablemente le vengan días difíciles a la opción ganadora, ya que su núcleo duro es pequeño, es en torno al 20%, y sobre todo con un Congreso bastante fragmentado. ¿Cómo se está trabajando el tema de las alianzas, justamente pensando a futuro, con quiénes conversan Castillo, con quién conversa Keiko, para tratar de dar cierta estabilidad al Perú?
Es una buena pregunta, porque ahí sí ha habido movimientos en las últimas semanas. Como era de esperarse, el partido de Castillo, Perú Libre, se alió con Juntos por el Perú, cuya candidata presidencial hace unos meses fue Verónica Mendoza. Sí. Y hay una agenda pro-Estado, que compa pro-Estado y pro-Asamblea Constituyente, que comparten esos dos grupos políticos, pero entre ellos no suman alrededor de 42 votos, 41 votos de un Congreso unicameral de 130. Entonces, no logran siquiera hacer una mayoría simple. Por el otro lado, más bien por el lado del fujimorismo, sí vemos una centroderecha más articulada, donde pertenecen más grupos. Están varios partidos políticos de derecha más extrema y de centro-derecha que se han aliado con el fujimorismo para esta campaña, haciendo incluso, poniendo al servicio del fujimorismo sus maquinarias electorales. Pero quizás el apoyo más emblemático de las últimas, de las campañas, la segunda vuelta a favor del fujimorismo, ha sido la de Mario Vargas Llosa, ¿no? Mario Vargas Llosa es un factotum de la política de la intelectualidad peruana, y él ha sido un antifujimorista acérrimo desde 1990, que perdió.
Claro.
Entonces...
Ajá, sí. Pero afecta algo. Yo leí todo eso, todos recordamos la derrota inesperada de Vargas Llosa el 90 contra Fujimori, que era un hombre, un profesor universitario desconocido que arremetió al final, todo eso. Pero uno se, yo la, mientras leía ese artículo el otro día, la pregunta es, ¿influye algo que un escritor, por la fama y por la importancia que tenga, diga que vota por los Fujimori? ¿Mueve la aguja eso?
Es que no solo es que da una declaración ante un periodo, ante la prensa, sino que hay activismo también. O sea, hace poco se organizó un encuentro latinoamericano de la derecha, un día antes de la asunción de Guillermo Lasso en Ecuador, que fue organizado con el protagonismo de Mario Vargas Llosa, y Mario Vargas Llosa fungió de garante de la candidatura de Keiko Fujimori. Entonces,
claro, eso es un paso, sobre todo con todos estos años de encono, finalmente.
Porque además Vargas Llosa ha sido muy activo políticamente a través de estas redes de fundaciones internacionales, ONGs, y esto ha logrado que muchas personalidades de la derecha latinoamericana, venezolana, por lo pronto, empiecen a escribir columnas y hacer entrevistas en la prensa peruana a favor de la candidatura de Keiko Fujimori. Ha logrado de algún modo darle la bienvenida oficial y formal al fujimorismo dentro del establishment de la derecha latinoamericana, donde Mario Vargas Llosa tiene una gran ascendencia iberoamericana, diría yo. En este encuentro estuvo Aznar de España también, ¿no? Entonces, por ese lado viene la importancia, no tanto a nivel electoral, pero sí a nivel de estas redes internacionales que se influyen a través de asesores, consultores, contactos, y este tipo de actividades, ¿no?
¿A cambio de algo todo este apoyo al fujimorismo, de los que eran anti-fujimorismo, pero por el mal menor, votan por Keiko, Sofía?
No creo que sea cambio de algo, la verdad. No tiene un premio Nobel de literatura de la estatura de Vargas Llosa, creo que no necesita nada a cambio.
No me puede querer un ministro,
no, perdón, no me refiero ni a él ni a Plata, ¿eh? Me refiero a grupos políticos que estén transando un gobierno de coalición o algo así, por ejemplo.
No, lo que hay es estamos ante una batalla del establishment peruano ante una posibilidad de colapsar. Es un momento donde el establishment peruano, el establishment económico, intelectual, político, el establishment forjado en la Constitución del 93 con las ideas de libre mercado y que han dominado el Perú los últimos 30 años, ven en el horizonte cercano la posibilidad de colapsar. Entonces, yo creo que es más el temor de poder perder este estatus de ser los dominantes de la sociedad peruana lo que ha activado los reflejos de sobrevivencia de el establishment y un sector del antifujimorismo, el antifujimorismo de derecha, el antifujimorismo liberal, como el que representa a Vargas Llosa, ha cedido esas animadversiones que han tenido y están apoyando muy activamente. Acaba de su hijo, el de Mario Álvaro, acaba de señalar que está en este momento en Arequipa, donde va a ser el debate presidencial entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. O sea, para que vean la importancia de ir al mismo Arequipa, el lugar donde vivió en su infancia Mario Vargas Llosa, el hijo ahí activamente acompañando a la candidata. Yo creo que es más el reflejo de sobrevivencia del establishment ante esta coyuntura crítica,
¿no? Ahora, ¿tú crees que efectivamente con Castillo y no solo el establishment pudiese colapsar el sistema peruano o no hay riesgo de eso? Me refiero a las estructuras tradicionales que le han permitido con problemas, obviamente, pero aumentar su prosperidad económica, que eso efectivamente sí lo ha logrado Perú en los últimos años.
Hay dos formas de cambiar los establishments, creo yo, en lo que hemos visto en los últimos años en el vecindario. Una forma es desde la calle, desde las protestas, hacia una forma institucionalizada como el proceso constituyente que estamos viviendo en el país. Es una forma de decir, queremos nuevas reglas de juego. En el Perú la forma de hacerlo es normalmente a través de un outsider antisistema y radical, como lo fue Fujimori en su momento en el año 90 y como lo que es Pedro Castillo ahora. Es como la marca y el estilo de los peruanos para cambiar las reglas de juego. Entonces, con la diferencia, en este caso Fujimori era muy pragmático en el 90 en términos ideológicos, terminó siendo una constitución liberal porque finalmente fue lo que los poderes internacionales lo mandaron a hacer así. En este caso, Castillo está acompañado de un partido político altamente ideologizado. Entonces, aquí sí vemos que va a haber un cambio de reglas de juego, no tan pragmático, sino con una connotación ideológica bastante, ni siquiera diría progresista, ni siquiera diría que estamos hablando de un partido que ve el socialismo del siglo XXI, sino de un partido que más bien está viendo el socialismo del siglo XX, ¿no? Entonces, yo sí veo una alta posibilidad de cambio de establishment es que efectivamente Castillo entra, porque para hacer todo lo que dice Castillo que va a hacer en plan de gobierno se necesita nueva constitución. No hay otra manera de llevar adelante lo que dice Castillo si no es con una carta magna nueva.
Y lo último, Carlos Meléndez, y te lo pregunto, lo pensé todo el rato sin preguntarlo, porque solo preguntarlo puede ser mal interpretado, pero estamos en Latinoamérica. Uh-huh. Claro, estamos en el siglo XXI. Pero si gana Castillo, ¿alguien ha esbozado siquiera rumores, posibilidades de querer impedir un ascenso al gobierno de un político tan heterodoxo al establishment clásico de los países latinoamericanos? No quiero ni nombrar la palabra que tú sabes que no quiero nombrar.
Ajá, sí, nadie quiere nombrar esa palabra.
¿Pero alguien lo esboza? ¿Hay en sordina alguien... ¿Alguien especula en comentarios sobre mesa o es un anatema el impedir un eventual ascenso al poder si es que gana?
Lo que pasa es que algunos poderes fácticos, como incluso los militares, no son actores monolíticos. Hay facciones, divisiones, incluso dentro de poderes fácticos como las Fuerzas Armadas. Pero yo creo que hoy por hoy los otros poderes fácticos, los grandes poderes económicos, el sistema financiero, se le están jugando. O sea, yo estuve durante la campaña de la primera vuelta en el Perú, no tenía oportunidad de estar en las últimas semanas, pero por lo que me cuentan colegas, hasta familiares, se nota que el establishment se le está jugando ahora. O sea, confía todavía en la idea electoral para poder vencer el desafío, el retador a el establishment. Entonces, y además, un dato importante es que el ganador tiene el 50% más uno del electorado. Y eso creo que es un elemento que hoy en día las democracias latinoamericanas saben apreciar más que lo que solían hacerse en el siglo pasado.
Claro, sobre todo que es voto obligatorio, por lo tanto, no depende de cuánta gente fue a votar o no.
Exactamente, no se pone en duda la legitimidad por ese lado, ¿no?
Carlos Meléndez, académico de la Universidad de Comportales en Chile, pero él es peruano y es investigador del COES, del Centro Cohesión Social, ¿no?
Conflicto y cohesión social.
Y cohesión social. Carlos Meléndez, muchísimas gracias, como siempre.
Gracias, Carlos. Josefina,
Matías,
un gusto.
Gracias. Muy bien, igualmente. Nos vamos a las 20 ya de este viernes, fin de semana, a descansar.
Y a cuidarse.
El lunes nos reencontramos.
Chao.
Chao, gracias.